un nuevo aniversario de la muerte de Santiago Maldonado. Allí en estas circunstancias, rodeado de gendarmes en un operativo ilegal, y para recordarlo, casi me hace acordar a esos psicópatas que vuelven a la escena del crimen para regodearse de su crimen. En el día de ayer, Patricia Bullrich no tuvo mejor idea que ir al lugar allí de Chubut, donde fue asesinado Santiago Maldonado. Y bueno, para hablar de esto estamos en comunicación con su hermano, que nos va a contar detalles y cosas que tienen que ver también con la actuación vergonzosa de la justicia, si es que se le puede llamar justicia, Poder Judicial, el juez Giral, los muchachos tenistas de la justicia que iban a Olivos, y una serie de irregularidades que todavía bochornan. Así que ya lo vamos a saludar. Está Sergio Maldonado. Sergio, el gusto de saludarte. Eduardo Alzueta, desde aquí de Bariloche, pero están las compañeras y compañeros de toda la Nor Patagonia. Seguramente estás viviendo estos momentos con indignación y es casi como echarle sal a la herida lo que hizo Bullrich, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Y buenas tardes a todas y todos los que acompañan ahí en otras ciudades. En verdad, no es nada inesperable lo que hace Bullrich, o sea, es parte de esta provocación constante y forma siempre de estar redoblando la apuesta. Igualmente, no sé si viene al caso o no, pero ese video muestra que hay nubes, que está nublado, y ayer en ese lugar estaba soleado, porque de hecho yo
Sí.
estuve ahí, leí un comunicado desde el lugar donde apareció el cuerpo de Santiago, un lugar en el que era imposible de que haya permanecido un cuerpo ahí, a no ser de que lo hayan puesto, como es lo que venimos sosteniendo, y no la había Bullrich. Pero bueno, alguien que desde una tranquera, provocando y hablando y sin haber ingresado al lugar, da cuenta de lo que es. O sea, que tiene que estar todo el tiempo tratando de sostener esa mentira que ya se está haciendo histórica, porque a 4 años seguir repitiendo que se ahogó solo como para que quede eso marcado cuando ni siquiera una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017, de esa feroz represión ilegal que hubo por parte de Gendarmería, da cuenta de que Santiago sigue interpelando y a 4 años le sigue molestando el caso, que no lo pudieron borrar. Hola.
Sí,
Ah, perdón, Patricia.
Flavia,
Sí.
adelante,
Sí, sí,
Flavia.
sí. ¿Cómo estás, Sergio? Flavia Caruso, te saluda desde Radio Nacional, El Bolsón. Mi pregunta puntual, primero decirte que te acompañamos a vos y a tu familia en la lucha, estando más cerca o lejos. Sinceramente, desde este espacio acompañamos la lucha y todo lo que sea necesario desde aquí, lo vamos a hacer. Preguntarte, Sergio, ¿en qué instancia está el cambio de carátula? Sabemos que acudieron a los tribunales internacionales para ese cambio de carátula, justamente, y que sea desaparición forzada seguida de muerte. Me gustaría saber entonces en qué instancia está el cambio de carátula y qué ocurrió con estas escuchas ilegales que se enteraron luego ustedes que estaban siendo perseguidos, ¿no? Vamos a decir, por el gobierno macrista.
Bueno, en verdad lo que hizo esto es que se empezara a investigar que la carátula fuera desaparición forzada. Lo que hizo el juez Geral fue intentar cerrarla en noviembre del 2018. Fueron pasando el tiempo y lo que se hizo el 5 de diciembre del 2019 diciendo de que se tenía como que investigar otros delitos, pero que ya no era desaparición forzada. Y eso justamente, cuando hacían la presentación y decían de estos jueces que jugaban de la famosa mesa judicial macrista y los que juegan al pádel con Macri, uno de ellos, Borisky, fue el que dijo que no había que investigar la desaparición forzada, pero hubo otro, como Hornos, que dijo que sí. Entonces, de esa manera es que, entre idas y vueltas, de pasar por distintos tribunales y venir dando vueltas prácticamente desde que fin de noviembre del 2018, que no se hizo absolutamente nada, es que llegamos a la Corte Suprema diciendo que con todo lo que va pasando se tiene que investigar como desaparición forzada. No es que llegaron a cambiar la carátula. O sea, la carátula sigue estando ahí, lo que pasa es que no lo investigan como tal. Y también que lo haga un juez que realmente sea imparcial y que tenga ganas de investigar, porque es un juez que no va a cambiar su declaración, que ya dio su veredicto, y de hecho hizo todo lo posible para irse de la causa, se la pasó a una jueza Parcio, la jueza Parcio dijo que ella no podía aceptarlo porque estaba en el juicio con el médico, que es el que filtró la foto del cuerpo de Santiago, se la pasaron al juez Sastre, este tampoco la pudo aceptar porque estaba con otra causa de la comunidad mapuche, y otra vez le cayó a Geral, y otra vez lo volvimos a recusar, y por cuarta vez, por quinta vez prácticamente, es que Geral está ahí pidiendo por favor que se quiere ir, porque no va a cambiar su declaración. Y lo que ratifica esto de garantizar la impunidad es lo que ocurrió el 3 de agosto del 2020, cuando el Ministerio de Seguridad de Sabina Frederick denunció el accionar de la Gendarmería Nacional. No es que denunció la desaparición de Santiago, sino, parece que ahí no importa eso, sino que la única denuncia que hizo fue por la represión y por el mal desempeño de la Gendarmería. Cosa que, aparte de lo judicial, lo que deberían haber hecho es, a mi entender, un sumario y haber apartado a todas las personas que intervinieron ahí. No esperar a que algo judicial lo diga. ¿Y a quién le cayó la causa? Al juez Geral, que ya dio que la Gendarmería es inocente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahí? No va a hacer absolutamente nada. Y esto es lo que hace el Poder Judicial. Por un lado tenemos eso, y por otro lado, con lo que vos preguntabas del tema de, no sé si te referías a la pincharuda de teléfono en particular, o a la causa de espionaje, porque también es otra causa más. Y esto es lo que hace que la sumatoria de hechos no son causas por separado, ¿no? No tendría que ser esta causa de la denuncia a la Gendarmería, la del corte de ruta, la de las escuchas ilegales, la de espionaje, la del médico y la de la desaparición forzada. No son causas separadas, sino que es una sumatoria de hechos, que eso lo que hace es que se tiene que investigar como desaparición forzada, porque todo desprende de la desaparición de Santiago, y ahí es que se genera esto de que un médico saca una foto y filtra la foto del cuerpo, que hay un seguimiento y un espionaje, que hay una pinchadura de teléfono. Todo eso data y conforma lo que se llama desaparición forzada. Por eso, si se va separando y se arman distintas causas y hay distintos jueces, distintas cámaras y todo eso, lo que se hace es desviar el foco original, que con una sola investigación se resume todo y se avanza un poco para llegar a la verdad. Si no, tenemos todas estas cosas que se va dilatando y seguimos dando vueltas sin saber qué pasó.
Sergio, buenas tardes. Me llamo Carlos Mateu, estoy en Santa Rosa, La Pampa. Un abrazo grande. Quiero hacer dos preguntas muy puntuales que parecen detalles, pero me parece que en virtud del ocultamiento que la prensa hizo de todo este caso, no quedaron del todo dilucidadas, y son las siguientes. ¿Qué nos podés decir de la ubicación del cuerpo de tu hermano cuando fue encontrado respecto a esto de río arriba de donde desapareció o río abajo de donde desapareció? Hubo confusión en eso, ¿no? El cuerpo apareció río arriba, la corriente iba para el otro lado. Y el otro detalle es, ¿qué nos podés decir del perfecto estado de su documento entre sus ropas, o incluso el celular que se prendió algunos segundos y que alguien lo atendió y se escuchó ruido de pasos en un lugar cerrado y de lo que nunca se supo más nada?
Bueno, en verdad lo que nosotros tenemos como que sale Santiago y siguen el rastrillaje de los perros no es muy diferente a donde aparece el cuerpo de Santiago, ¿sí? El tema es que al no haber una reconstrucción de todo eso que pasó, no podemos, o por lo menos personalmente no puedo asegurar cuánto es la distancia exacta entre un lugar y otro. ¿Sí? Ahora, lo que sí puedo dar fe es de, en el lugar que apareció el cuerpo de Santiago, estuve junto con Andrea, mi compañera, el día 3 de agosto, donde cerca de eso vimos las huellas del Unimog. En el lugar ese, y lo puedo identificar, estaba de la misma manera, con muy poca agua, de la que volvimos ayer al lugar, y 4 años después estaba en la misma situación, con muy poquita agua, de 30 a 50 centímetros. De aquel 17 de octubre que apareció el cuerpo de Santiago en ese lugar, era imposible de que ese cuerpo haya estado ahí todos esos días, porque el 5 de agosto fueron a hacer un rastrillaje en ese mismo lugar, 12 de agosto y 18 de septiembre, y el cuerpo no estaba. Y ayer, cuando fuimos al lugar, que nos reencontramos con toda esa situación, de que en esa época para nosotros era como más inmenso, como todo más grande, pudimos comprobar con otra frialdad desde otro lugar lo chico que es el lugar, que no hay capacidad como para que un cuerpo esté escondido en 30 o 50 centímetros de agua, con un agua cristalina, y donde la, digamos, la crecida del río en estas fechas es mucho más baja que la que se tomó el 17 de octubre y de la medición que se hizo el 12 de diciembre, cuando ya hay deshielo y hay otra vegetación y otro tipo de lluvias. Entonces, eso hoy puedo asegurar, después de haber estado ayer, que es imposible que eso haya pasado. Y fue el Estado el que fue 3 veces ahí y no lo encontró. Por otro lado, me preguntabas el DNI. No es solo el DNI, el juez rompió la cadena de custodia. Cuando el día 20 de octubre fuimos a la morgue a reconocer el cuerpo de Santiago y tenía el DNI, lo que se hizo fue pedirle al juez Geral que garantizara esa custodia para peritarlo. El juez rompió la cadena de custodia. Pero, y después lo que hicieron fue poner un plástico, que era otro DNI, en una batea con agua en el INTI, y de esa manera diciendo de que porque un plástico podía estar 78 días, un cuerpo también podía soportar 78 días en el agua, cuando todos sabemos que el plástico tiene otra degradación. Pero eso no fue lo importante, lo de hacer el DNI. Lo que nosotros le pedimos es que peritara los billetes que tenía Santiago en el bolsillo y una anotación escrita con lapicera, que eso, en contacto con agua, se tendría que haber borroneado y ver el comportamiento de los billetes. Bueno, esa pericia no se quiso hacer. También lo del llamado telefónico, cuando intentó cerrar la causa, y de hecho después de ahí no hizo más nada, lo hizo sin haber recibido el informe de esa activación del teléfono, como también lo hizo sin tomar declaraciones de testigos, sin haberle llamado a declarar a los gendarmes que han participado, y sin todas estas ampliaciones del punto de pericia relacionado con la autopsia.
Hola Sergio, ¿cómo te va? Te saluda Pablo Zamorano desde Ingeniero Jacobacci.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, mi viejo? Dos preguntas tenía para hacerte. Por un lado, hace unos pocos minutos el secretario de Derechos Humanos de Nación, Pietragala Corti, hacía la siguiente declaración, ¿no? Santiago Maldonado estuvo 78 días desaparecido y el Estado hizo todo mal. La pregunta concreta es, bueno, ¿de qué manera, cómo, quién y desde qué sector se te está acompañando hoy? Digo, el Estado Nacional se está acompañando a la familia en cuanto a saber qué pasó con tu hermano.
Bueno, la verdad que no vi esa declaración, si la hizo ahora o en qué momento.
Sí, la hizo en ámbito financiero la declaración. Bueno, o por lo menos ámbito financiero la levantó.
Me parece muy importante y sobre todo porque él es una de las personas que estuvo acompañando desde los primeros días, el cual sabe muy bien todo lo que tiene que ver con la causa, todo lo que se fue haciendo y todo lo que padecimos, y el seguimiento y la hostigación por parte del macrismo, de los medios de comunicación. Claro. De hecho, hasta el día de ayer, que volvieron a difundir la foto del cuerpo de Santiago, pero no es que lo hacen gente que son trolls, no, y los que instalan y los que todo el tiempo hostigan es gente que ocupa cargos públicos, como diputados y como la propia exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entonces me parece que ese reconocimiento es lo que estamos pidiendo y es lo que venimos diciendo, que este gobierno viene haciendo silencio hace 20 meses cuando debería haberse manifestado, y eso me parece que habla que está bien, que es una, eso es tomar una posición política. Es decir, bueno, el Estado hizo todo mal. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se va a garantizar lo que nosotros venimos pidiendo, que es un grupo de expertos independientes y que investigue realmente al Estado? Porque el Estado no investiga al propio Estado, por todo este tema de lo que estuvimos hablando. O sea, nadie agarra, ninguna fuerza de seguridad investiga a la propia. Sobre todo cuando la gendarmería está tan cuestionada con todo lo que se viene haciendo. Sale lo de Bolivia, pero cuando en septiembre del 2017 salíamos y decíamos que habíamos encontrado libros adulterados con hojas en blanco pegadas y agregado texto, con adulteración de los libros de municiones, de kilómetros en los vehículos, lavaron las camionetas, rompieron fajas de seguridad, Barberis, que era el que estaba, digamos, a cargo de los gendarmes, cómo les armaba los testimonios para la parte interna, junto a Gonzalo Cané, cómo iban haciendo todo lo que hicieron, y después todo eso se vio volcado en, creo que fue el 4 o el 5 de diciembre del 2019, cuando le entregan un sable a Patricia Bullrich con la famosa frase: no voy a hacer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana. Entonces, eso me parece que es tomar una posición política y avanzar contra algo que, por lo menos reconocer por parte del Estado que se hizo mal. Y no es algo partidario ni tiene que ver con ningún otro tema, sino agarrar y empezar a entender que para poder avanzar en esto de la búsqueda de verdad, y nunca vamos a llegar a la justicia si no se acciona con, por lo menos algo mediáticamente, de que haya una postura. Con esa postura y un acompañamiento, de última, si la justicia no puede actuar, bueno, que se haga desde otro lado, en paralelo, y de esa manera presionar al Poder Judicial para que no le quede otra que hacer lo que tenga que hacer.
Sergio, buenas
tardes.
Perdón,
no sé si respondió ahí o respondí ahí a la pregunta o estaba orientada a
sí, otro. No, lado. Está bien, Sergio, está bien. Me quedo y me parece bien medida. Después de otras charlas que hemos tenido, seguís en sintonía y estamos esperando, digamos, por parte del Estado, todos los ciudadanos, más apoyo, ¿no?, a esta causa en particular.
Sobre todo que al gobierno de Alberto Fernández le pedimos, a través justamente de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Justicia, esto de una que se manifieste públicamente, que haya un apoyo como el que, si ocurrió eso hoy, me parece que es un paso positivo, y a su vez que apruebe el grupo de expertos independientes, porque es la única manera de acompañar a una familia. Y de hecho me parece que no es solamente el recordatorio de un aniversario, sino también desde manifestarse así, sobre todo que es un gobierno que entiende derechos humanos.
Sergio, buenas tardes. Gypsy Lavín te saluda desde Radio Nacional Neuquén.
Hola,
¿cómo estás? Bueno, en septiembre del 2017, esto es unos 40 días después de la represión a la comunidad y de la desaparición de Santiago, la justicia ordenó un allanamiento en la Pulov, lo mencionabas hace un ratito en una de tus respuestas. Fue un mega operativo que duró 14 horas con perros, drones, integrantes de la comunidad atados con precintos. Y de manera paralela también se allanó otra comunidad ubicada arriba de la Pulov. Ese mismo día, el periodista de Clarín, Claudio Andrade, tuiteó que iban a encontrar el cuerpo y luego borró ese posteo.
¿Qué pensás que ocurrió en ese allanamiento, en el principal, en la Pulov, en Resistencia Cusamen, y el paralelo a este grande, y si se investigó este posteo premonitorio, entre comillas, y luego borrado por Andrade?
Ese día, personalmente, nos enteramos, ya cuando estaban en el lugar, salimos, yo estaba con Verónica Heredia, mi abogada, lo único que atiné a hacer es, ni le avisé a Andrea, sino que llamé, porque yo estaba en Bariloche, llamé y hablé con Federica Páez. Y lo que le decía, y como que quería denunciar en los medios, era que yo presentía que ese día iban a poner a Santiago ahí, que ese era mi temor. De hecho, llegamos al lugar, el juez Otranto no nos dejó ingresar, como vos decís, tuvieron maniatado a miembros de la comunidad, hubo 400 efectivos en ese lugar. Hay una foto emblemática que están todos mirando justamente donde aparece después el cuerpo de Santiago. Fue un mega operativo que en realidad, a mi entender, lo que hicieron ese día fue ir a mirar a ver dónde lo iban a poner. ¿Y por qué? Y salió Otranto diciendo de que él presumía que se había ahogado y el cuerpo estaba ahí. Y de hecho, no lo recusaron por lo que nosotros planteamos, sino fue por esa, ¿cómo se llama? Tenía un nombre en lo que dijo la Cámara en su momento, que era por una falsa presunción, que estaba mal que le había dicho eso. Pero en realidad fue una manera elegante de sacarlo de la causa, entonces lo que pusieron fue otro juez que vino y lo que venía era escucharnos, era el juez bueno, y que lo que hizo fue poner el cuerpo en el momento que había que aparecer, justamente días antes de las elecciones. Yo ese día, el 18 de septiembre, lo que entiendo es que estuvieron todo el tiempo, estuvieron solos, no dejaron entrar a organismos de derechos humanos, ni siquiera lo dejaron entrar al defensor público Machado, que fue ahí y no lo dejaron pasar, siendo que era alguien del Estado. Ahí hicieron lo que se les antojó. Tuvieron todo el tiempo de preparar el terreno, de ver qué iban a hacer, pero bueno, es difícil por ahí ir contra eso porque nosotros no pudimos estar ahí. Lo cierto es que, y justamente condice con lo que dice la autopsia. El polen no es superior a los 30 días, con esas temperaturas que lo tomaron, que en realidad no las usaron como las deberían haber usado, pero no tendría que haber tenido cuero cabelludo, huellas digitales. Entonces me parece que ese día, el 18 de septiembre, fue el día clave para determinar y preparar todo qué era lo que iba a pasar con Santiago y dónde iba a aparecer. Por eso su cuerpo tiene signos de crioconservación. Estuvo crioconservado y en esas aguas del río no era un lugar que estaba acondicionado para eso.
Sergio, acá Luciana Áviles de Radio Nacional Bariloche, ahí estábamos hablando con el compañero también de Jacobacci, Pablo Zamorano, que nos gustaría que quede también en esta nota la figura de Santiago, ¿no? Lo que nos deja Santiago y lo que es Santiago, lo que significa para hoy. Veía algunas entrevistas que te habían hecho en el cual decías, bueno, vinieron muchísimos Santiagos después de Santiago, ¿no? Dejó muchísimo de aprendizaje para todos. Muchos que nos sentimos identificados en el momento en que ocurrió, que en el que pensamos, bueno, podría haber sido cualquier persona que comprometida, ¿no?, por esta causa, que también era una causa y es una causa que molesta a muchos también. Esto de que te decían a vos algunos comentarios tipo, Santiago estuvo en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, ¿no? Entonces, me gustaría que también quede, y nos gustaría que quede aquí en Punto Sur, el recuerdo también de Santiago, ¿no? Y esto que decíamos de recordarlo y de su memoria y lo que nos deja.
Bueno, justamente lo que hace la derecha y la menciona Bullrich es esto de la provocación, de agarrar, sacar de eje el día que se nos tiene que recordar a Santiago, tratar de decir, bueno, si bien es que no es solo un expediente, sino que Santiago era un ser humano, lo que hace esto de la causa judicial y todo esto es de desviar y de tratar de borrar la memoria, de que solo se quede en unos papeles, en un mural, en algo vandalizado, donde siempre atacan a los ojos. Y de hecho, cuando yo digo que la lucha es muy desigual, es esto, de que una Bullrich sale con algo de que yo estoy seguro que ayer no fue a ese lugar, porque no es las mismas condiciones climáticas que se ven en el video, y es eso de tener ya todo un aparato a disposición preparado que pueda hacer uso de ponerse de acuerdo, a determinada hora agarrar y tirar en las redes sociales. Nosotros del otro lado estamos solos, como que no está todo ese aparato. Y en todo ese aparato, a través del PRO, de los militantes y de los trolls, porque hay de todo, es esto de agarrar y ayer tratar de deshumanizarlo por completo, la bajeza de otra vez poner la foto del cuerpo de Santiago, toda esa miserabilidad que tienen, así como en un momento fueron y pusieron bolsas mortuorias en Plaza de Mayo. Bueno, esto de la figura de Santiago, tratar de destruirlo, de como parece que tratar de borrar la memoria, y es ahí donde es un golpecito en la puerta como para agarrar y recordarlo, es decir, como también lo hicimos ayer en ese mismo lugar, que Santiago tenía ideologías anarquistas, eso es lo que también lo mueve, aparte de la solidaridad, ir a acompañar reclamos no solo de la comunidad mapuche, sino también de pueblos originarios, de los guaraníes en el norte, había estudiado Bellas Artes en La Plata, artista, pintaba, hacía murales, tenía como oficio ser tatuador, este contacto con la tierra y la necesidad de esta soberanía alimentaria, que por ahí eso es un poco más grande, pero él en sus principios y en sus ideales era de vivir con lo que teníamos de la tierra, que cuando le entregaban el DNI tendría que haber sido obligatorio asignar un pedazo de tierra. Bueno, todas esas ideales o todas esas cosas de Santiago, de más en contacto con la naturaleza, de estar en contra de la megaminería, del reactor nuclear, de la lucha contra Monsanto. Bueno, me parece que era eso. Y un pibe que era alegre, divertido, que mi vieja hace una semana atrás, Santiago hubiese cumplido 32 años, y lo recordaba con que todavía lo estaba esperando, y entras a la habitación de Santiago y están todas sus cosas tal cual las dejó. Bueno, me parece que es eso, es volver a ese pibe que en realidad, con el cual yo discutía mucho porque teníamos muchas contradicciones en esto de ser anarquista y no ser anarquista. Bueno, eso es lo que hace que yo hoy sigo cuestionando al Estado y queriendo saber qué pasó con Santiago. Y en parte de él era alguien que no creía en el Estado. Bueno, justamente ese Estado es el que lo desapareció y es el que trata de todo el tiempo olvidarlo. Bueno, me parece que para eso es que estamos los familiares o todos esos Santiago que siguen por esos caminos y no los vemos. Hay muchas personas que no solamente funcionan en lucha colectiva, sino que individualmente hacen cosas por Santiago, y me parece que eso es lo más lindo y lo único que nos queda como genuino.
Sergio, te mandamos un abrazo grande. Creo que todos y todas los argentinos y argentinos de bien queremos saber la verdad. ¿Qué ocurrió allí? Hay demasiado ocultamiento como para que eventualmente en algún día la sepamos, pero hay que seguir peleando por ello, por la verdad y conocer qué pasó aquel día que hoy se conmemora hace 4 años. Te mandamos un abrazo grande.
Yo les agradezco mucho y la verdad que los felicito por el formato este de que tengan una participación así colectiva y que no haya un solo pensamiento, sino que puedan agruparse y expresarse de distintas maneras con distintas preguntas que por ahí a cada uno Santiago le llega de una manera y le genera esa pregunta. Así que me parece que es como el haber hablado con diferentes programas de radio en uno solo. Así que bueno, muchas gracias por la entrevista a ustedes y perder justicia por Santiago.
Gracias, gracias. Un poco esa es la idea. Un abrazo grande. Bueno, ahí estaba Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado. Ayer se conmemoraron 4 años de su muerte, de esto que todavía hoy estamos reclamando justicia y saber la verdad, saber qué pasó en aquel momento. Hubo mucho ocultamiento, mucho enchastre de por medio, lo espiaron a Sergio, a todos los familiares, a inclusive hasta los marchantes, los que íbamos y nos movilizamos aquí en Bariloche, a muchos de los que estaban con nosotros allí, les pinchaban el teléfono, los perseguían, una cosa tremenda, ¿no?